Señor presidente, muy buenos días y es un gusto saludarlo a través del sistema INRAI desde Neiva. Presidente, buenos días.
Buenos días, quiero saludarlos muy respetuosamente a todos ustedes y saludar a todos mis compatriotas de Huila y de Neiva. Mucho gusto en poder responderles algunas inquietudes.
Presidente, indiscutiblemente hay un tema que nosotros manejamos aquí en la ciudad de Neiva que tiene que ver con la situación del sargento Pablo Emilio Moncayo. Nosotros transmitimos el martes la información fundamentados en una fuente de alta credibilidad del gobierno nacional en que el sargento Pablo Emilio se le había volado a la guerrilla. Luego ustedes, el gobierno, toman la decisión casi de manera inmediata de autorizar el trabajo de la Cruz Roja y de la Cruz Roja y de la Iglesia Católica para que se inicie el proceso. Presidente, la pregunta que ha surgido es ¿por qué el gobierno esperó a que se corriera este rumor para autorizar esa comisión donde había habido un proceso un poco dilatado y demorado, presidente?
Pero yo no entiendo quién del alto gobierno dijo eso. Sería muy bueno que esa persona rectificara porque miente. Me siento engañado si hay funcionarios que están diciendo eso. Porque entonces los del alto gobierno dicen eso y el presidente de la República no lo sabe. El gobierno no tiene ninguna información sobre eso. Segundo, la liberación del sargento Montaño, del cabo Moncayo, eso se ha autorizado desde hace mucho rato. Lo de esta semana no es nada nuevo. Yo no sé por qué le han hecho tanta bulla al tema. Simplemente lo que dijo el comisionado es que, a ver, nosotros habíamos exigido que los tenían que liberar a todos, que es lo normal. Entre unos secuestrados y otros, a todos estos compatriotas hay que liberarlos, que al mismo tiempo, en la reunión que yo tuve en Catán con los familiares de los secuestrados, ellos me pidieron que se permitiera que liberaran primero estos, entonces dijimos, bueno, entonces que la Iglesia Católica y la Cruz Roja hablen de una garantía de liberación de los otros con la guerrilla, y eso es lo que se ha dicho y lo que se ha... Entonces esta semana me dijo Fran, mire, presidente, digamos que la Cruz Roja y la Iglesia Católica manejen cómo se va a hacer la liberación de los otros y que por ahora liberen esto. Y eso es lo que se ha aceptado. O sea que lo otro yo creo que es un protagonismo, usted me dice que es una fuente del gobierno, de un irresponsable. Sería muy bueno saber quién es, para que asuma responsabilidades o para que tenga el valor civil de presentar denuncias.
Claro, señor presidente, a propósito del tema de los secuestrados, le saluda Jesús Antonio Rojas. Este domingo se cumplen 6 meses del secuestro del concejal del municipio de Garzón, Armando Acuña Molina. Su familia ya empezó a caer en la desesperanza, señor presidente.
Usted sabe, le hemos puesto todo el interés al rescate del honorable concejal de Garzón. No hemos podido. Yo no les puedo negar a ustedes lo siguiente. Yo todos los días acoso los operativos militares y de policía para rescatar a los secuestrados. No ven casos muy tristes como ese. En un país donde secuestraban, al año, uno ve ya el secuestro bastante reducido, pero cualquier caso es muy grave y por eso el país tiene que avanzar hasta eliminar totalmente el secuestro.
Señor presidente, nos acompaña también Javier Cabrera, director del diario del Huila de Neiva. Javier, buenos días, lo escucha el presidente.
Buenos días, señor presidente, es un placer poder entrevistarlo hoy y le agradecemos que se comunique con esta región del Huila. Presidente, una pregunta muy puntual, usted ha tratado de hacer todo lo posible para lograr que lleguemos a una paz en Colombia y eso es lo que más ha destacado su gobierno, sus dos gobiernos. ¿Qué más hacer, presidente? ¿Qué más hacer para lograr que haya paz en nuestro país? La FARC sigue puntualizando con atentados terroristas acá en nuestra zona. Incluso hay ya quienes se atreven a decir que la seguridad democrática no está pasando por un momento de crisis. ¿Qué hacer, presidente, para lograr que por fin tengamos paz en esta región de nuestro país?
No desfallecer. Quiero decirle algo. ¿Usted sabe qué era la Teófilo Forero? ¿Sabe cómo le dimos de baja a ese bandido de Patamala? Un operativo de gran importancia que hizo la Policía Nacional en el Caquetá. Y este atentado que intentó hacer ahora la guerrilla en Neiva era justamente por venganza. Y nosotros tenemos que seguir. Mi deber es acosar todos los días a la fuerza pública y pedir el apoyo ciudadano. Lo que no podemos es desfallecer. Este país en dos siglos de vida independiente lo que ha tenido es 47 años de paz. a sus 47 años de paz, en dos siglos de vida independiente. ¿Por qué este país ha desperdiciado tantas posibilidades de progreso? Ahora, hay mucha gente también interesada en desacreditar la seguridad democrática, como esa corporación Arcoíris. La corporación Arcoíris sale siempre ha desorientado al país con sofismas y con denuncias que no corresponden a la verdad. Por ejemplo, habla de autodefensas cuando sabe el país que recuperamos el monopolio del Estado para defender a los ciudadanos, que hoy autodefensas no hay, que hoy lo que tenemos es una fuerza pública que ha recuperado para el Estado ese monopolio. Tenemos 2000 y pico de bandidos en esas bandas del narcotráfico, extorsionando, asesinando, aliados con la guerrilla. Y estos señores salen a decir que hay 11.000 autodefensas. Estos señores, ¿dónde viven? ¿Dónde han ido? Y así son las acusaciones que hicieron en el pasado y que sirvieron de pruebas judiciales contra tanta gente. Entonces, eso es estar de investigadores y de serios para engañar al país, para crear toda clase de confusión. Por ejemplo, en medio de dificultades que todavía no hemos superado totalmente, yo le hago un seguimiento todos los días a las estadísticas del Huila. Me pongo a mirar el homicidio en el departamento del Huila. Lo siguiente, el departamento del Huila, el homicidio este año ha caído en 39 casos. Tenemos 59 casos menos que el año pasado. Eso tiene una variación del 16%. O sea que hay una caída este año en el Huila del 16% en el homicidio. En Neiva, infortunadamente en Neiva tenemos 6 casos más. Tenemos 7% más que el año pasado. Son 6 casos más. En el secuestro se sigue presentando año tras año una gran caída. Una gran caída en el departamento del Huila. Por ejemplo, este año hemos tenido en el departamento del Huila 6 casos de secuestro, uno simple, 5 extorsivos, contra 13 que llevábamos el año pasado. Pero no nos podemos olvidar que el departamento del Huila llegó a tener años de más de 100 secuestros. Y uno se pone a ver aquí las otras estadísticas. Por ejemplo, en el consolidado de seguridad, en el departamento del Huila tenemos este año, sumando todos los delitos, tenemos una caída de, en el país tenemos una caída del 7%, ya le voy a decir la del Huila, pero veo algunos delitos, como el Huila este año nos da todos los delitos una caída del 24%, cuando la caída en el país es del 7%, la caída en el Huila es del 24%, yo sé, el ideal es que no tengamos un solo delito, pero no se puede desestimar esta caída tan importante de delitos. Yo veo en el Huila, han caído las lesiones comunes, las lesiones en accidentes de tránsito, el hurto a residencias, al comercio, a personas. Neiva, han caído las lesiones, el hurto a residencias este año registra en Neiva 159 casos menos, el hurto al comercio 28 casos menos, el hurto a personas 89 casos menos. O sea que el Huila con un 24% de descenso en todos los delitos es un departamento que muestra una gran mejoría si se le compara con el país donde solamente hay una caída del 7%. Pero seguimos hoy, para el gobierno cualquier caso es de extrema gravedad. Por eso el gobierno mantiene toda la diligencia para enfrentar la delincuencia.
Presidente, esos resultados positivos que se está mostrando en el Huila y la necesidad de continuar manteniendo esa insistencia y esa persistencia de la que usted hace referencia, ¿es la que le genera a usted la encrucijada en el alma al hablar de nuevamente una posible reelección?
Pues yo veo que usted está procediendo más como un buen psicólogo que como periodista. Pero ahí le dejo al psicólogo que sigue estudiando el tema. ¿Les puedo dar una buena noticia? ¿Aló?
Sí, presidente. Denos esa buena noticia, presidente.
Hoy se firma el acta de iniciación de obra en el contrato para el distrito de riego Paicol-Cesalia. Me gusta mucho darle esa buena noticia al departamento del Huila. Ustedes saben que hubo un contrato, una licitación inicial, tuvo que echarla para atrás porque hubo quejas. El gobierno es bien celoso en eso. Se abrió nuevamente la licitación y se ha asignado el contrato. Y esta mañana me confirmó el director del INCODER que hoy se firma el acta de iniciación de obra.
Presidente, el Huila recibió con mucha alegría el anuncio de la doble calzada Pitalito Neiva Espinal. Mucha alegría, pero también de alguna manera preocupación, porque se habla de la financiación, entonces encontramos que para conseguir esa platica hay que vender acciones de Ecopetrol y tiene que ir eso al Congreso de la República. ¿Qué tan viable es ese proyecto de la doble calzada Pitalito Neiva Espinal y que de pronto no se quede simplemente como un sueño para los huilenses?
Oh, mire, hay que ser ambicioso pero realista. Usted sabe que el Huila es un departamento que resultó ampliamente favorecido en el plan 2500 y que ahora estamos empezando tres carreteras fundamentales para el Huila. La que va por La Plata a Totoro, a Inzá, Popayán, y la que va por Isnos, Paletará, Popayán, y la carretera de Colombia a La Uribe, que tiene un contrato muy grande en plena ejecución con el Ejército Nacional. Son obras que yo no creí que el gobierno nuestro fuera capaz de adelantar. Tampoco creí que fuéramos capaces de sacar adelante la hidroeléctrica del Quimbo. Esta doble calzada la tiene propuesta el ministerio. Yo no creería que se pueda hacer rápidamente, se lo confieso de manera sincera.
Pero con eso que usted me acaba de decir, presidente, que nos acaba de decir, pues nos quedamos preocupados porque entonces eso quedaría entonces como un anuncio o habría qué hacer para concretar y conseguir los recursos.
El ministerio está luchando por eso y el ministerio tiene la tesis de que ha crecido tanto el valor de Ecopetrol, nada perderíamos en vender un poquito para realizar una serie de obras muy importantes que necesita el país. Pero yo quiero ser prudente con ese tema para no crear unas expectativas que después se vuelvan en frustraciones. Usted sabe que poco a poco, más rápido que con lentitud, nosotros hemos venido atendiendo las grandes necesidades viales del Huila. Pero yo creo tener credibilidad en esa tierra, haberla visto el afán para sacar todas esas obras, por eso me parece que es prudente ir con precauciones en este nuevo anuncio, y le diré al ministro eso.
Señor presidente Álvaro Uribe, en este diálogo con HJ Oblecá no podemos pasar por alto la preocupación que existe en la región porque el municipio de Neiva se descentralizó, asumió la educación, pero resulta que la plata no le está alcanzando porque hay deserción escolar, los niños no están llegando a las escuelas, no están llegando a los colegios y esto hace que los recursos disminuyan. El alcalde ha tenido que hacer gestiones y ustedes han tenido que darle una plata adicional. Para el 2010, ¿cómo va a ser el gobierno nacional precisamente para estimular la permanencia de niños en las escuelas y que no pase en Neiva como está ocurriendo en otros municipios del país?
Oh, perdón, la deserción escolar en Colombia ha disminuido mucho. Este año disminuyó del 7 al 6%. Colombia graduaba 414 mil bachilleres cuando empezó nuestro gobierno y hoy Colombia gradúa 737 mil. Nosotros hemos hecho una gran revolución educativa, usted sabe que el gobierno tiene tres ejes de trabajo: la seguridad, la promoción de la inversión y al mismo tiempo la política social, en la cual la educación es clave. Nosotros primero hemos aumentado las transferencias sustancialmente, unas transferencias que han crecido 6-12%. Este año crecen las transferencias 6 puntos por encima de inflación, en un año que no va a tener crecimiento de la economía. Aquí los grandes beneficiarios son las entidades territoriales con ese crecimiento de transferencias. Segundo, los recursos de gratuidad educativa. Nosotros este año a todos los departamentos, a las ciudades que están certificadas en educación, les tiramos unos recursos por segundo año consecutivo de gratuidad educativa. Le estamos girando a todo el país 150 mil millones para gratuidad educativa. Tercero, hay unos aspectos muy importantes para retener a los niños en los colegios. Bienestar familiar. Bienestar familiar, antes en Colombia atendía a 6 millones de personas. Hoy está atendiendo 12 millones. Y uno ve un gran crecimiento en Neiva, un gran crecimiento en todo el Huila. Familias en acción. Familias en Acción, el Huila es uno de los departamentos más favorecidos con el programa, todo y la ciudad de Neiva. todo, Neiva solamente queda con más de 21.500 familias en acción, solamente la ciudad de Neiva. Y mira uno los restaurantes escolares. Neiva, cuando yo empecé el gobierno, tenía 14.000 niños en los restaurantes escolares. Hoy tiene 30.258 en los restaurantes escolares. No tenían el programa de desayunos infantiles. Hoy tiene 5.562. Mantenemos 14.100 niños en los hogares comunitarios. Hemos hecho dos giros muy importantes a Neiva para educación de primera infancia. COMPE 115, le giramos 981 millones. El COMPE 123, 296 millones para construcción de infraestructura de jardines infantiles, para construcción de infraestructura de hogares múltiples, etc. Este otro problema es un problema que el gobierno está ayudando a atender, pero yo creo que si algún esfuerzo y resultados importantes puede mostrar este gobierno es en el tema de educación, en este tema de salud. Cuando empezó el gobierno, el Huila tenía 297 mil personas con régimen subsidiado de salud. Tiene 758 mil. ¿Cómo le parece pasar de 297 a 758? Esto es un crecimiento de más del 100%. Crecimiento de 297 a 4500, un crecimiento de 450 mil. Eso es un crecimiento del 180%. Eso es un crecimiento bien importante, apreciados amigos, porque hay que mirar eso, cómo el gobierno ha venido trabajando al mismo tiempo seguridad, promoción de la inversión y la política social.
Presidente, esta mañana cuando anunciamos que usted nos acompañaría aquí en el sistema INRAI, nos llamó un policía pensionado. Él le quiere, a través nuestro, preguntar cuándo, presidente, ellos, los policías pensionados que le sirvieron a la patria, podrán tener una nivelación de su salario.
Se ha venido haciendo poco a poco en este gobierno. Hemos resuelto problemas muy grandes de seguridad social de la policía, estados profesionales, etcétera, con unos costos enormes. Ahora, por ejemplo, mejoramos lo siguiente, mejoramos la pensión de sobrevivencia y la pensión de invalidez enormemente. Antes se necesitaba, para que alguien de la fuerza pública tuviera pensión de invalidez, una invalidez de más del 70%, ahora con una invalidez del 50%, el gobierno les está atendiendo la pensión y se está ayudando muchísimo a las familias con el mejoramiento de la pensión de sobrevivencia. Y hemos ayudado con un esfuerzo presupuestal muy grande para que los soldados profesionales, sus familias, tengan acceso al subsidio familiar. Eso está costando mucho. Ahí vamos poco a poco, mejorando todas estas circunstancias muy difíciles en un país de escasos recursos. Salúdame al integrante de la policía pensionado y dígale que ahí vamos poco a poco, que ha habido unos mejoramientos grandes y costosos en este gobierno, especialmente en los rubros que acabo de mencionar.
Están en la sintonía de la emisora HJWK de la ciudad de Neiva hoy con el presidente Álvaro Uribe Vélez.
Presidente, continuando, y de otra parte, con todo lo que ha pasado en torno al tema de Agroingreso Seguro, nosotros somos un departamento netamente agrícola, ¿qué va a pasar ahora con Agroingreso Seguro, presidente?
El Huila se ha beneficiado enormemente de Agroingreso Seguro. Agroingreso Seguro, lo que hay que hacer es defender la ley e introducirle algunos correctivos a la aplicación. Por ejemplo, yo creo que uno no puede permitir que haya fraccionamientos. Esos 10 casos en esas 10 fincas de otras partes de Colombia donde hicieron esos fraccionamientos son casos que el gobierno tiene que aceptar que son graves y no se puede volver a permitir. Ahora, la ley ha sido muy buena. La ley le ha llegado a 316 mil familias agricultoras de Colombia, el 99% de esas familias pequeños y medianos agricultores, 85 mil familias cafeteras, minifundistas, que se les ha ayudado para la renovación de las plantaciones de café. Los críticos han desconocido que este gobierno está respondiendo a aspiraciones históricas. Por ejemplo, era una aspiración histórica del Huila, el distrito de riego Paicol, en Tesalia. Hoy ese distrito está adjudicado con los recursos presupuestales. El adjudicatario tiene orden de iniciación de obra. El gobierno ha respondido a algo tan importante, una expectativa que se frustró durante 40 años. El distrito de riego del río Ranchería en La Guajira está en plena construcción, y ahora también el distrito de riego del Triángulo del Tolima. La política agropecuaria de este gobierno ha tomado un sendero de inversión en el campo colombiano muy grande. Yo pongo al Huila siempre de ejemplo en materia de piscicultura. Hace poco tiempo que volé justamente a un consejo de seguridad de Neiva Garzón. Después fui de Garzón a Pitalito, a un consejo comunitario. Pude observar ese crecimiento del Huila en piscicultura. No lo haga en la represa. También hay mucho lago piscícola a lo largo y ancho del departamento del Huila. Eso viene siendo apoyado por la ley Agroingreso Seguro. Y quiero hacerle a mis compatriotas del Huila un anuncio. Para que el país siga aumentando la producción de alimentos, el gobierno ha tomado esta decisión. Durante un año no se cobrará intereses a los campesinos que tengan créditos agropecuarios. Durante un año, a los medianos empresarios del campo solamente se les va a cobrar un 40% de la tasa de interés. Yo creo que esta decisión, que nos cuesta mucho, llega en un momento muy propicio, porque la agricultura ha crecido mucho en Colombia, pero este año es un mal año. Se redujo la cosecha cafetera por el invierno de los años anteriores, porque tenemos 150 mil hectáreas que han salido de producción y están en renovación. Y hemos tenido problemas con el arroz, ustedes lo conocen y lo han sufrido, problemas con el maíz, con la carne, con la leche. Por eso, además de otras decisiones, por ejemplo, a los arroceros, se les entregó 35 mil millones para pagar el incentivo del almacenamiento. Y sin embargo, algunos han incumplido. Yo he tenido quejas de que hay molinos del Huila que no han pagado el precio que se convino. Quiero, a través de ustedes, de la HJB, OBLEC y enlaces con Cristalina Estéreo del Huila, hacerle llegar a los molineros de arroz un mensaje. ¿Por qué, si el gobierno ha dado 35 mil millones para el incentivo de almacenamiento, por qué nos están quedando mal en la compra del arroz? Pero además de todas esas medidas, repito, acabamos de tomar esta gran medida. Yo creo que nadie soñaba con ella. Poderle decir a los campesinos colombianos que durante un año no van a pagar intereses por sus créditos. Y a los medianos agricultores que durante un año solamente van a pagar el 40%.
Presidente, ahí agradeciendo su gentileza con el sistema INRAI, con HJWK y Cristalina Estéreo. Presidente, ustedes declaran la emergencia social. En este momento se está buscando la reglamentación. Para el departamento de Huila, ¿qué expectativas hay? ¿Qué podrían esperar los huilenses frente a recursos para aliviar la difícil situación de los hospitales de la región?
No, cuidado con los temas de los hospitales. Ahí hay que hacer un esfuerzo muy grande en las administraciones de los hospitales. Este gobierno nuestro ha hecho un esfuerzo enorme financiando reestructuración de hospitales, cambiando al Seguro Social, creando la nueva EPS, reestructurando las clínicas del Seguro Social. En este gobierno no se han cerrado hospitales, pero nos ha costado mucho reestructurarlos. La primera llamada de atención que hay que hacer es que los hospitales necesitan buen manejo. Así como en el Huila, los afiliados al régimen subsidiado de salud han pasado de 297 mil a mucho más de 700 mil, un crecimiento de más de 450 mil. En el país también ha habido un enorme crecimiento. Es un país que hoy tiene 41 millones de ciudadanos afiliados a la salud, al seguro de salud. La emergencia es para esto. La Honorable Corte Constitucional ha obligado a los departamentos a pagar unos recursos adicionales para atender lo no pos. Se considera que aquello no pos que pueda afectar un derecho fundamental de la Constitución tiene que pagarse. Entonces eso le ha causado una presión de gasto muy alta a los departamentos. Para aliviar esa presión de gasto es que se declara la emergencia. Vamos a buscar unos recursos, que de cerveza, que de licores, que de aquellos aperitivos de bajo grado alcoholimétrico que hoy no pagan. Vamos a buscar unos recursos de cigarrillo y a introducir unas reglamentaciones, porque ya que hemos logrado tener 41 millones de colombianos con seguro de salud, no podemos dejar que eso no se garantice hacia futuro. Entonces, para garantizar eso hacia su futuro, estamos preparando esos decretos de emergencia y, por supuesto, tenemos que ayudarle a la gobernación del Huila para pagar esta sentencia de la Corte, que obliga a los departamentos a pagar aquello que está por encima del pozo.
Presidente, ahora que usted habla de la Corte, nos viene a la mente todo lo que está ocurriendo en este momento para la elección del fiscal. Ya hoy los medios nacionales, inclusive también el diario del Huila, anuncian que usted ha aceptado de alguna forma la mediación del procurador en este tema. ¿Ve usted luces para al final del túnel, para que por fin tengamos la posibilidad de que la Corte elija de la terna que usted envió un fiscal?
Ya, primero les voy a decir una cosa, yo tengo 57 años, he trabajado mucho por esta patria y con amor a Colombia. Jamás en mi vida pública, ni de joven, ni de medianito, ni de viejo, le he dicho al país una mentira en relación con mi vida pública. Por eso a mí me ha ofendido mucho el sentimiento de patria que el presidente de la Corte, el doctor Ibáñez, no le haya dicho la verdad al país sobre los acuerdos que hizo con nosotros. Ellos aceptaron que el gobierno, con la renuncia del doctor Juan Ángel Palacio, el magistrado del Consejo de Estado, uno de los integrantes de la terna, que con la renuncia de él quedaba resuelto el problema. Y después salió el doctor Ibáñez a negarle eso al país con una serie de sofismas. No me equivoco, pero no le miento a mis compatriotas sobre todas mis tareas públicas. Entonces, por eso me he obligado a sacar unos comunicados estrictos, porque yo amo la patria. Y yo no me escudo en leguleyismos ni en rabulerías. Yo he procurado, sobre toda esta tarea pública, decirle la verdad a la patria. Nosotros hemos sido bastante precavidos. La primera terna se consultó con la Procuraduría, con la Fiscalía. Se colgó, como dicen los muchachos de ahora, en Internet. Se exhibieron esas hojas de vida en Internet. Se mandaron a la Corte y fueron muy bien recibidas. Inclusive nos dijeron, mire, allá la tendencia es elegir al doctor Juan Ángel Palacio. Aparecieron unas grabaciones con las que nadie contaba sobre el doctor Juan Ángel Palacio. Yo me reuní con los miembros de la mesa y con los dos, con el presidente y el vicepresidente. Hablamos del doctor Juan Ángel Palacio. Era muy bueno, y una gran trayectoria, pero que las grabaciones creaban un problema, que era insuperable la objeción. Hablamos de Virginia Uribe, dijeron que le había ido muy mal en la audiencia. Les dije, lleva 35 años de ejercicio profesional con toda la honradez, sin una mancha. Me contestaron que no era insuperable la objeción. Cuando hablamos de Camilo Espina, incluso el propio presidente Ibáñez, y él se lo debería reconocer al país, él sabe que no miento. El propio presidente Ibáñez dijo que sobre Camilo Espina no había ninguna objeción, y que él lo tenía que decir, que porque en Boyacá estaba corriendo el rumor de que él quería besar a Camilo Espina por ser boyacense. Yo les dije, entonces el problema se reduce al doctor Juan Ángel Palacio. Dijeron, sí, se reduce a él por las grabaciones. Les dije, pues busquemos unos validadores del Estado por fuera del Estado que nos ayuden al tema. Dijeron que no les chocaba la propuesta, que la consultarían, que al regresar de los Estados Unidos me dirían. Cuando regresaron de Estados Unidos nos reunimos, ese día renunció el doctor Juan Ángel Palacio, les comuniqué eso, dijeron que quedaba superado el impasse. También dijeron que una vez el gobierno mandara el reemplazo del doctor Juan Ángel Palacio, ellos de inmediato harían una reunión extraordinaria para elegir fiscal. Y hasta el día de hoy no lo han hecho. Nosotros mandamos de reemplazo del doctor Juan Ángel Palacio a un magistrado en ejercicio, sumamente respetado, del Consejo de Estado, el doctor Marcos Velilla. Ahora, yo les he preguntado, fuera de la competencia constitucional del gobierno, el gobierno tiene una competencia de autoridad moral también, que yo llevo aquí 7 años y 4 meses persiguiendo todos los delitos con toda la determinación, toda autoridad moral para proponer el nombre del fiscal general de la nación. Y las personas que se han enviado cumplen con los requisitos de la Constitución, cumplen con una gran competencia académica, con una gran competencia profesional, con una gran trayectoria laboral. Son personas resueltas para combatir al crimen y tienen visión gerencial. Es que en la Fiscalía no se puede ignorar la visión gerencial. Es una entidad que cuesta 1.300.000 millones al año y que tiene 22.000 personas. Para que me vengan a decir a mí que van a ignorar el manejo gerencial de la Fiscalía, eso no se puede. Cuando empezó el gobierno me dijeron que la fiscalía iba a reducir de costo con la introducción del sistema penal acusatorio y duplicaron el costo. Hoy está costando 1.300.000 millones al año. Ahora que yo acepto mediaciones del procurador, ¿cómo no? Yo soy receptivo, vivo dialogando. Yo lo que he glosado de estos señores de la Corte, del presidente, del vicepresidente, del presidente de la Corte, porque es el que ha hablado, el presidente de la Corte, es que no le haya dicho al país la verdad de lo que fue la reunión con nosotros. Y yo hablé con el señor procurador antes de ayer y ahora voy a tener una reunión con un grupo de expresidentes de la Corte para escucharlos y también expresarles estas tesis. Queridos amigos, por motivos de agenda yo debo despedirme de ustedes y agradecerles inmensamente. Quiero hacer llegar un saludo afectuoso a la familia en acción del departamento del Huila, a toda la comunidad vinculada al SENA, que tanto ha crecido allí, a Bienestar Familiar. Cuando empezó el gobierno nuestro, el Huila tenía 174.000 personas en Bienestar Familiar. Ahora tenemos 447.000. Y quiero llegarle muy afectuosamente y al guardabosques también. En Familias en Acción, el Huila este año pasa de 100.000 familias en acción. Un saludo muy afectuoso a Norberto, a Jesús Antonio, a doctor Javier Cabrera, HJWK, a la Cristalina Estéreo, al Diario del Huila y a todos mis compatriotas del Huila, y les agradezco inmensamente.
Presidente, que tenga usted un muy buen día y muchos éxitos. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.